Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Gracias por estar con nosotros. El día de hoy quiero agradecer también la visita del gobernador Pancho Domínguez, que está aquí en RR Noticias. El viernes pasado tuve la oportunidad de platicar con él previo a su segundo informe de actividades. Aquí, antes que nadie, anunció también ese recorte que haría en el presupuesto que se hace año con año y el que tienen la oportunidad los mandatarios o los diferentes representantes de todos nosotros los ciudadanos para poder dar a conocer sus actividades. Sin embargo, en solidaridad con el pueblo mexicano y con el pueblo queretano, que no estuvo exento de también sufrir las inclemencias del tiempo, prefirió guardar ese dinero para que fuera destinado o para que sea destinado a los que más lo necesitan. El viernes aquí me lo platicó, pero el día de hoy agradezco el que esté en la cabina una vez más, donde sabe que ha sido su casa durante muchos años. Pancho Domínguez, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarle.
Gracias, Edgar, a José Luis, a RR y a todos sus radioescuchos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Gobernador Pancho Domínguez, segundo informe de actividades, ¿qué significa para ti?
Primero, para comentar lo que tú dijiste, Edgar.
Sí, señor.
Lo primero que hicimos antes fue cancelar la cena tradicional del 15 de septiembre y estar sensible a la ciudadanía, y luego, como bien dices, pues nos pega después de dos lamentables terremotos a estados como Oaxaca, Chiapas, que está muy lastimado, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, y poder decir en un informe, hazlo en el Congreso como te marca la ley, no hagas uno multitudinario, no subimos un espectacular, ni un spot de radio, ni un spot de televisión, ni una impresión en periódico, y todo mándalo. Y ayer se empezó a dispersar a los queretanos en San Juan del Río, aquí en la capital. Corregidor y el Marqués tienen su seguro, a dispersar a recuperar todos sus enseres domésticos. Yo espero que el domingo se termine, porque verdaderamente perdieron todo, ¿eh? Vi refrigeradores flotando, pues ni sala ni comedor, estufas echadas a perder, a recamas ya ni digo.
Sí.
Y voy con un vale, para que sea todo transparente, van a una tienda de conveniencia, ahí van, recogen lo que se les echó a perder, y lo está pagando no Pancho Domínguez ni el gobierno de Querétaro, lo están pagando todos los queretanos con sus impuestos, que nada más nosotros redireccionamos en apoyo a esas familias que perdieron todo en estas inundaciones, y el domingo lo van a tener totalmente nuevo.
Pancho Domínguez incluso ya ha dado algunos posicionamientos de ello, y precisamente antes del segundo informe de actividades le tocó esta situación. Segundo año de actividades, segundo año de trabajo, ¿segundo año de qué para Pancho Domínguez?
El segundo año ya en consolidar y poner a Querétaro. Y platicarlo, no pude hacerlo, pero mi rendición de cuentas es a través de ustedes, los medios de comunicación, y va a ser de las redes sociales. He informado que Querétaro tiene finanzas sanas, no tenemos, yo no he endeudado al Estado, la deuda la seguimos bajando, somos el Estado con la segunda menor deuda del país, las finanzas tenemos la calificación más alta que puede dar un Standard & Poor's, un Fitch, las calificadoras, la tiene el Estado de Querétaro. Y esto se conjunta con la confianza que damos los queretanos en estos dos años. Es el Estado en este momento que está creciendo económicamente más fuerte en el país. 6% de nuestro crecimiento económico, nuestro país crece al 3%, Querétaro al 6%. Estamos en primer lugar. Somos el tercer generador de empleos, por la confianza que damos los queretanos. A corte de agosto ya 43,000 nuevos empleos en este año, cifra récord, 20.8 más en relación al 2016. Y qué bueno, esto te dice que los empresarios locales, nacionales y globales siguen confiando en Querétaro. Y ahí está el trabajo de instituciones educativas, centros de investigación, la industria y el gobierno como facilitador, teniendo a Querétaro hoy como líder de crecimiento económico y el tercer líder en generar empleos todos los meses.
Gobernador del estado, quisiera resumir obviamente todo lo que pudiéramos con temas que a la gente le tocan mucho: seguridad, salud, educación y empleo. ¿Cómo estamos en
transporte
seguridad?
Transporte público.
Transporte, uy, no, déjeme decirle, ¿eh?, que aparte traigo para aventar para arriba. Ahorita le cuento.
Mira, si quieres empiezo con el tema...
de seguridad, a ver, porque es el seguridad que siempre nos ha tocado. O el que está más de moda, no
yo,
sé si...
Yo voy a poner como nos califican a todo el país.
Sí.
A las 32 entidades federativas, ¿cómo nos califican a Querétaro en seguridad? No sin antes decir que... somos un estado donde conjuntamos la seguridad con la justicia, porque si hay un delito, pues la Constitución te dice que a cualquier víctima de cualquier tipo de delito le tienes que dar justicia y reparación de los daños.
Uh-huh.
Entonces hemos juntado las dos. ¿Y cómo las sabemos quién es la víctima? Hoy el 99.3% de los policías estatales investigadores ya pasaron la prueba de confianza. Esto es para que la gente tenga la confianza. Tienen pasado su prueba de confianza que nos lo exige la autoridad federal.
Sí.
Estos mismos policías están en una escuela única de policía, están en capacitación constante, son los dentro de los tres, cinco estados de policías mejor pagados del país, con incentivos de vivienda, y con ello están hoy... más de 1,000 policías con un sistema de una tableta, con un software, para ir al lugar de los hechos. Es el primer remitente. Porque el ciudadano no denuncia un delito porque ve al Ministerio Público y pierde 4 o 6 horas, llévame un testigo, llévame factura. No, hoy lo hace en el lugar de los hechos o en su domicilio si ahí fue el delito.
Sí.
Y subieron 35% las denuncias. ¿Esto qué nos arroja? Es que antes mentían, ocultaban, o como se dice, la cifra negra, y nosotros estamos de una forma transparente. Pero hoy somos el cuarto estado en mayor avance en consolidación del sistema de justicia. O sea, en Querétaro sí se está haciendo ya justicia. Somos el tercer lugar nacional en percepción de confianza y desempeño, dicho por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del INEGI.
Okay.
No son datos nuestros.
Que es algo que también platicaba hoy el mismo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no?, Juan Marcos Granados, quien daba a conocer que la entidad está dentro de los que menos víctimas tiene. Y no dicho por ustedes, sino por el INEGI.
Así es. Y somos ya el primer estado en disminución en el número de víctimas del delito por cada 100,000 habitantes. Así es como nos miden, y también lo dice el INEGI. Y también somos el tercer estado con menor percepción de inseguridad en México. ¿Cuáles son estos datos? Somos el primer lugar en venir bajando el número de delitos para que no tengamos víctimas. Y si nos calificamos, somos el tercer estado más seguro del país. ¿Tenemos retos? Sí, tenemos retos. ¿Suceden cosas en Querétaro? Por supuesto suceden cosas en Querétaro. Pero son de los temas que yo personalmente, con mi gabinete que le llamo de seguridad,
sí,
analizamos y seguimos, vamos a seguir creciendo. Empezando el año entregaré un centro de análisis e inteligencia para dotar a nuestras fuerzas policíacas de más elementos para seguir cuidándonos a los queretanos. Me lastima que, aunque sea una familia... no, y tal vez pueden ser 50, 80 al mes, con una sola que le roben su domicilio, lastima.
Claro.
Si se roban 100 coches al mes, no sé, te estoy hablando de números,
sí,
al azar, con uno que se roben, lastima. Me queda claro, y ahí es donde tenemos que estar trabajando todo el tiempo a disminuir los porcentajes de cualquier tipo de delito y bajar más el número, como nos miden, que no tengamos víctimas. Pero si tenemos víctimas, agarramos a los responsables. En efectividad, hoy en Querétaro, detenemos de quien comete un delito al 60%. La media nacional de detención, quien comete un delito, la media nacional es 17%. Estamos en Querétaro tenemos 60%. Ese es el tema de seguridad.
Gobernador, bueno, me ganaste con un tema. que además es fundamental y además un eje estructural en tu gobierno porque fue bandera en campaña, el transporte público.
El transporte público ya ha entregado la infraestructura de los primeros dos ejes estructurales de 8 que yo me comprometí durante toda mi administración. Ya está lista la infraestructura en eje Constitución 1917, que es Constituyentes, pero la Nación Constituyentes, uh-huh, y Avenida de la Luz. Verán el lunes, porque primero se tiene que analizar todo el sistema de tecnológico, de semaforización, para que esto pueda funcionar. El lunes empezarán a ver circular los camiones nuevos de forma nocturna vacíos, porque así te lo marca la norma. 10 días de pruebas sin pasajeros, vacíos. Luego una semana
que con pasajeros. Que nos acostumbremos nosotros y se acostumbren los choferes, ¿no?
Y luego una semana con pasajeros de forma gratuita en pruebas. Una parte para que se acostumbren, otra parte para que funcione todo el sistema. Y la tercera también es pues para que se abran las puertas, ya sea de las estaciones centrales y la de los camiones, y no vayamos a machucar a alguna persona. Tiene que estar todo este proceso. Los camiones, pues ustedes vieron los 97, están llegando otros 50 y tantos, y en la semana que entra tendremos completos los 222 camiones, donde reorganizaremos 27 rutas para servir mejor a los usuarios, y verán ya todo funcionando completo el 28 de octubre y ya con prepago de tarjeta el 1 de noviembre. Cuando la semana pasada Luis Nava, Romy y Alejandro López del Instituto Queretano del Transporte van y entregan, pues todo el mundo creyó que iban a empezar a funcionar los camiones al
día. Y agarro mi camión al rato.
Y vámonos, ¿no? Hay que ir con una normatividad, hacer las cosas bien y cumplir con la normatividad. Sin pasajeros, con pasajeros, pruebas, pero estaremos listos con dos ejes estructurales, y anunciaré días después dónde va a ir el tercero y cuarto eje estructural. Ya tenemos el dinero, estamos listos para empezar licitación y se empiece la ejecución del tercer y cuarto eje estructural.
La gente, no sé si te ha tocado, Pancho Domínguez, gobernador, como a lo mejor a muchos de nosotros, pregunta, ¿y va a funcionar el nuevo sistema de transporte público? Si respondes sí, o si respondes como yo, Dios quiera que sí, cuéntame por qué.
No, es sí.
¿Por qué?
Que créeme que va a ser el modelo nacional. Y hemos hecho a profundidad un estudio para que esto verdaderamente funcione. Carril exclusivo, carril mixto, como está la geografía de las vialidades en Querétaro, estaciones centrales, estaciones laterales. Si no le metíamos, por ejemplo, semaforización inteligente, uh-huh, pues no ordenas la movilidad, de darle preferencia para que llegue en sus 7 minutos o en sus 5 minutos a la siguiente estación, porque se dice eficiente, que llegue en tiempo y que estemos en comodidad. Por eso los concesionarios también compraron 222 camiones y luego dicen, oye, son chinos. Bueno, pues en China se ensamblan los camiones Volvo, International, pues allá se hace en China.
Sí, claro.
Y estos camiones pues ya los presentamos y veremos, la gente nos dirá cuando empiecen a rodar si los blancos y naranjas que andan todavía circulando, los vamos a retirar 222 para entrar estos 222. El chofer capacitado, uniformado, con una comodidad, wifi en las estaciones.
Bien.
Prepago, no monedas, para que no haya dónde se quedó.
La mala interpretación de la clásica trans.
Exactamente, transparencia total para todos, ¿no?
Pancho Domínguez, hay otro tema que también me gustaría que me platicaras. Porque desde el día 1, si mal no recuerdo, has visitado muchas escuelas. Y siempre les das buenas noticias. Fíjense que me acabo de comprometer con el director que va tanto para esto. Fíjense que acabo de hablar con Enrique de Chavarri y va tanto para computadoras. Acabo de hablar con el licenciado Botello y va tanto también para diferente escuela. Es algo a lo que le has apostado.
Sin duda.
No estoy mal, ¿verdad?
No, y además me gusta, y además ya me agarraron la medida a los directores.
Ya saben que fuiste a una y ahora tienes que darle en otra.
Oye, la verdad que este tema me apasiona, porque además sí creo que invertirle a nuestra niñez y a nuestra juventud en educación es la mejor herencia y lo mejor invertido de un gobierno. Como padre de familia, el que tiene la oportunidad de llevar a sus hijos a una escuela particular, pues lo hace convencido de que es su mejor inversión. Mi papá me decía, yo no sé qué le voy a heredar, lo único que le voy a heredar es su educación. Y yo eso lo tengo muy bien fijo, y hoy hemos ido a 520 escuelas ya que están totalmente reestructuradas. Yo agradezco al gobierno federal, con FAN potenciado nos han dado la mitad, pero a la hora que llegas a la escuela, dicen los directores, pero no completo el salón de medios o el salón de cómputo,
¿sí?
O no tengo un espacio deportivo, y empiezas, creo que cuando llego a escuelas me encuentro escuelas sin azulejos en pisos o levantados, techos sin buena iluminación.
Los sanitarios, me comentaste una vez en la sierra cuando ibas a los 17 caminos, ¿no?
Los sanitarios en todo el estado, aquí en la capital, y tú les preguntas a los chicos, ¿qué tal están sus baños? Y el griterío, mal.
Claro.
Y mi equipo me decía, oye Pancho, los vamos a remodelar. ¿Cuál remodelar? Los derriban y hacen nuevos, porque además las matrículas de hace 15 años, de hace 30 años de todas las escuelas que tenemos públicas en el estado, ya tienen sus años y la matrícula ha crecido. Y créame que era indigno, ya, porque es una escuela pública, pues que estén mal los baños y que no tenemos lo mejor para nuestras niñas, nuestros niños y para jovencitas, para los jóvenes. Y espacio deportivo, pues que no hay materia de educación física, pues ¿dónde hacen deporte?
Uh-huh.
Pues a ponerles instalaciones, ahí es donde me agarran y me dicen, no.
En los arcotechos y de repente que una canchita que te veo jugando fútbol, básquetbol también, ¿verdad?
Yo les invito, un día los invitaré a que vayamos aquí a la secundaria general número 1, aquí en Tecnol. Yo les aseguro, nos apostamos aquí un refresco al que quieran ustedes,
uh-huh,
a que está mejor esa secundaria que cualquier secundaria privada de todo el estado. Sí. Y así estoy ya replicando otras 6 secundarias, iré avanzando poco a poco, son 2 años, todavía me quedan 4 años, a poner las escuelas públicas igual, porque es la única forma de poner piso parejo, para las familias queretanas, pero sobre todo para la niñez y para la juventud.
Pancho Domínguez.
1,160 millones de pesos invertidos en infraestructura de preescolares, primarias, secundarias, COVACs, bachilleratos, las politécnicas, los tecnológicos, todo en esta parte de educación.
Pancho Domínguez, hablas de un piso parejo, y a lo mejor los que estamos escuchando en estos momentos el noticiero, nada más nos imaginamos un baño, nos imaginamos la secundaria número 1, nos imaginamos a lo mejor en la escuela o el kinder que está cerca de la casa, pero no sabemos de estos caminos y este piso parejo que se necesita en la Sierra Gorda, en municipios tan pobres como Pinal de Amoles. Cuéntame, a mí me ha tocado escuchar a mis compañeros reporteros que están en la gira contigo en la Sierra Gorda, que van seguido.
Sí.
¿Cuáles son los resultados que se tienen a 2 años de gobierno, Pancho?
Esa es una parte, yo he dicho que los queretanos y sobre todo los gobiernos tenemos una deuda histórica con la Sierra Gorda. Se olvidó, no se pusieron políticas públicas para ellos, no se les metió infraestructura en muchísimos años, y de repente llegas y pues cada municipio, empezando por Pinal de Amoles,
uh-huh,
¿cuántas comunidades crees que tiene Pinal de Amoles? 205 comunidades. Y en Jalpan, otro porcentaje, en Landa de Matamoros, otro porcentaje, en Arroyo Seco, igual, el más grande es Pinal de Amoles. Pinal de Amoles es el municipio más pobre del estado, es el municipio con más pobreza extrema del estado.
Y de los que aplican incluso a nivel nacional, ¿no?
Aplican en la Secretaría de Desarrollo Social dentro del polígono de pobreza extrema y pobreza. Entonces lo que hicimos es un programa Conectando Querétaro, que es exclusivo para la sierra, y empezamos a hacer caminos que eran, créanme, de Saca, de Tepetate, me decían en las escuelas, cuando voy a arreglar escuelas también en la sierra, me levanto a las 4 de la mañana para ir a primero de primaria, quinto de primaria, primero de secundaria. ¿Cómo a las 4 de la mañana un niño para ir a la primaria? Porque no tenían caminos, o hacían mucho tiempo, aunque les ponemos el transporte escolar, pues va a 20. En Pinal de Amor les decimos, está de primera, ¿sí? Porque la segunda del carro no entra. Hoy les hemos puesto carreteras de concreto hidráulico. Y hay dos condiciones que yo le pido a mi equipo. Que comuniquen de comunidad a comunidad, pero que toquen escuelas, que toquen centros de salud y que sean lugares donde luego se detone el turismo. Hoy ya logramos conectar 200 comunidades entre Pinal de Amoles, Jalpan, Jalpan, Landa, Landa, Arroyo Seco. Yo les pregunto aquí, a ver, ayer alguien le comentaba, ¿conoces Pesquincla?
No tanto.
¿Lo conoces o no la conoces?
No tanto. ¿Dónde es está? Que siempre le pongo el apellido para que no se escuche tan feo.
Piedra Parada.
No. Tampoco.
Piedras Anchas.
Tampoco.
¿En San Pedro el Viejo?
No. Bien. Gobernador, ya me estoy haciendo quedar mal con la gente,
por favor. El naranjo. Bueno, ya basta, todas gobernador. Estas comunidades están dentro de Pinal, están dentro de Jalpan, de Arroyo Seco. Ahora el puente del Aguacate que me comprometí a hacer porque se nos divide a los serranos. Pues, ¿por qué son serranos? Me dice, ¿por qué le metes tanto dinero a la sierra? Son en caminos, sin tomar escuelas ni centros de salud, solo en camino, 700 millones de pesos. Si hay poquita gente, ¿por qué tanto dinero a la sierra? Pues que yo no estoy pensando en votos. Estoy pensando en cómo reducimos la pobreza y le damos herramientas de oportunidad a nuestras niñas para que llegue rápido a su escuela. Me decía, Pancho, ya hago 25 minutos, no 4 horas. Entonces ya se levanta ya, a las 6 de la mañana.
Y para un niño obviamente es algo valiosísimo.
Oye, de 4 de la mañana a 1 de la tarde tú me dirás si un niño de primero o de primaria puede aguantar ese tramo. Hoy ya hacen 25 minutos.
¿Están bien comidos?
Hoy, afortunadamente, con programas de desayunos en caliente y en frío, unos entregados por la UCBEC, otros entregados por el DIF estatal, y ahora los jóvenes en Pinal de Amoles y en Amialco, un programa de la Secretaría de la Juventud, a 500 jóvenes en media superior, porque no estaban, Edgar. Y bueno, imagínate, desde las 4 de la mañana hasta la 1 sin alimento. Entonces estamos cuidando toda esta parte y con programas sociales para poder también más cargado en estas zonas que tienen sus polígonos establecidos y poderles, no nada más en esta parte de carreteras, escuelas, clínicas de salud que hemos construido, sino también, pues yo aplaudo que se hayan hecho muchos pisos firmes. Volteas para arriba y las goteras
te hubieran puesto también techo. Entonces
ahora es piso firme, techo firme y muros firmes. Es completo, porque si no los dejas a medias y además no avanzas en ir reduciendo la pobreza, esa pobreza extrema que sí debe lastimar a cualquier ser humano,
por supuesto.
Pero a veces no lo vemos porque están pues a 6
porque ni siquiera conocemos, obviamente, los lugares que nos han mencionado. No sabemos a veces que ni siquiera existen.
Y lo honestamente, mismo estoy diciendo,
que los conozcamos.
En Amialco, en nuestras zonas indígenas. Porque son indígenas, no son queretanos de primera, son queretanos de primera. En Santiago Mezquititlán, en San Ildefonso, estoy haciendo carreteras, centros de salud. Acabo de entregar la semana pasada uno para entrar a Amialco. El libramiento Gabacho Guzmán de 2 carriles, o de las 4 carriles, banquetas, o en Ezequiel Montes a Villa Progreso, que tenemos ahí una parte indígena también, en Ezequiel Montes y Villa Progreso, pero además tenemos artesanías, tenemos cocina, y igual, algo que me enseñaron de gobernadores firmada y nunca hicieron, y ahorita ya está haciéndose a 4 carriles, banquetas, ciclovía, y en fin, en todo el estado, acá, por fin dándole justicia a mi tierra, Huimilpan,
sí.
Ampliando por los dos lugares, hacia Lagunillas, a 4 carriles, y Santa Bárbara del Ejil, a 4 carriles, para empezar a dotar infraestructura. Ya se puso un parque industrial en Huimilpan, ya tenemos parque industrial, voy a ir a inaugurarlo en...
Y por ahí me dijo un pajarito que lo quieren detonar también como zona turística.
Es que tiene, mira, San Pedro, y cualquier otra, lo que te puedo decir, la Presa del Zorrillo, son lugares excepcionales en Huimilpa, y los tenemos a 25 minutos de la capital, de aquí, de esta oficina.
Oye, gobernador, prácticamente, para terminar, hombro con hombro, yo no entiendo cómo es el trabajo sociedad y gobierno. ¿Cómo le explica, muy a grosso modo, este programa que es la bandera del gobernador Pancho Domínguez?
Mira, hombro con hombro se hace a través de una secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, que antes no había. De tu servidor hacia atrás no había Secretaría de Desarrollo Social. Sí había programas sociales, pero vamos a ser honestos, de todos, también gobernó antes el PAN antes del pasado sexenio. Y lo hacían como maquinaria electoral. Y esto es, primero, hoy ya tenemos más de 100,000 familias encuestadas para detectar qué es lo que más necesitan en esta parte de pobreza extrema y de pobreza. Y ya con ese diagnóstico, los recursos, ponerlo en lo más necesario de esa familia. Oye, es alfabetizar, es educación, es que tengan lentes, es salud, es mejorar su vivienda, y entonces ya tomamos tiros de precisión y que salga reflejado, como salió ahorita el Coneval, en estos dos años, 3% de la reducción de la pobreza, 1% de la reducción de pobreza extrema, pero seguimos teniendo. Yo, mi anhelo es que cuando termine de gobernador, hayamos erradicado con la pobreza extrema y seguir reduciendo la pobreza.
Gobernador, rápidamente, para que la gente obviamente sepa que les hemos tomado muy en cuenta, leo rapidísimo sus llamadas, a lo mejor es difícil ahorita contestarlas, se las paso a Mariana Morán para que a lo mejor sea el equipo de comunicación social quien pueda a lo mejor dar las respuestas, aunque a lo mejor quieras responder alguna, al final tú me dices. A los choferes de Uber y Cabify, ¿también se les van a dar los mismos cursos que a los taxistas? Esto fue Rubén Flores. Susana Sánchez de las Américas le felicita, y a la señora Juana Sánchez también le admira mucho y quiere, gracias, reconocer su trabajo. Dos preguntas: ¿qué va a pasar con el taxímetro? ¿Cuándo entra en función? Y la otra, ¿todos tienen que tener tarjeta para abordar el nuevo transporte o se puede con dinero? Ya había dicho, ¿verdad? Todo va a ser con tarjeta.
En estos ejes estructurantes, es con pura tarjeta. Van a haber cajeros, ¿quién está poniendo el gobierno? Pero en las tiendas de conveniencia y en farmacias de conveniencia, en todos lados va a haber venta de la tarjeta. Y esto es para transparencia, ¿eh?
Okay.
Yo les pido ahí toda su comprensión o su ayuda, porque queremos transparentar nosotros primero como gobierno y segundo a los concesionarios.
Yo he intentado entrar a trabajar y no he tenido suerte en un puesto administrativo, la dejo también. Elizabeth Medrano, de Jurica, ¿qué vamos a hacer los que nos inundamos en Jurica? Tuvimos muchos daños y pagamos mucho impuesto.
Voy a estar ahí mañana en Pueblo Jurica, viendo y atendiendo como lo he hecho en San Juan del Río y acá en Santa María de Magdalena, mañana voy a Pueblo Jurica.
Le platico también, a ver, esto tiene que ver con San Juan del Río, con una detención que cuando se van a dar resultados, también se la dejo.
Esas detenciones fueron municipales.
Sí.
Entonces, pues cada quien tiene su autonomía, es para San Juan del Río.
Tendrá que dar cuenta ahí con la Derechos Humanos, ¿no? Con la Defensoría.
Conozco el tema, pero es un tema totalmente municipal, no de gobierno del estado.
Okay. El Salitre, si ya contempla la realización de la unidad deportiva del Salitre, me platicaba una señora.
Es un tema municipal, lo que estamos atentos, muy atentos, a la presa que tenemos en el Salitre, la estamos ahí revisando y midiendo, ¿no?
Rápidamente, transporte público, los choferes están con contratistas y si tienen beneficios como seguro social para garantizar que los choferes conserven su empleo, no los cambien de la noche a la mañana. Les dejo todas las llamadas, sí, nada más para que las lea Antonio Hernández, Vista Azul. ¿Cuándo se va a modernizar la facturación en el sector salud? Ricardo Fajardo de Loma Bonita, perdón.
A punto.
Ok, se las dejo todas, gobernador. Sí. Baches en Loma Bonita frente a la sección 14, tema municipal, pero de todos modos se las dejo ahí y las vamos canalizando.
Claro.
En un kinder del municipio de Querétaro, una señora bajó a su niño a mitad de la carretera. Todos le pitaron. Bueno, es una cuestión también de municipal. Piensen muy bien lo del taxímetro, de por sí ganamos poco, me dice también Baltasar Salazar.
No, pero va a haber un banderazo acordado con ellos de salida.
No es algo nada más improvisado.
Sí, no, para nada.
De igual, con la pasada lluvia mi casa se inundó por una obra que se realiza detrás de un terreno, pero nadie me responde al respecto.
Me la llevo, por favor.
Perfecto. Felicitación al gobernador por su segundo informe. Se siente su trabajo en favor de la ciudadanía. José Ángel Vela de Juriquilla.
Gracias.
Guillermo Velarde de Ciudad del Sol. No hay luz en una colonia y ojalá que nos puedan ayudar porque en el municipio no lo hacen. Carlos Vega de Lomas de Casablanca. ¿Qué va a pasar con los taxis ejecutivos? ¿Los van a legalizar o no todos?
Sin duda, le vamos a meter mano dura. Porque no quiero que pase lo que pasó en Puebla. Uy, este es un ejemplo.
Esta te va a gustar, gobernador, de Huimilpan. Para que veas que llegamos hasta la hermana república.
Muy bien.
Tuya, ¿eh? En Huimilpan nos dicen que no cuentan con muchos policías, pero ya somos muchos, se requiere apoyo del gobernador.
Sí, yo lo he dicho, la policía municipal de Huimilpan son muy pocos policías, como otros municipios pequeños, por eso espero que la Cámara de Diputados nos autorice el mando único para nosotros poder absorber a las policías municipales y dar la seguridad solo al Estado.
Alfonso Bolaños, el 20 del mes pasado se metieron a robar a mi casa, no me han resuelto nada, ni tampoco me han ayudado con mi hijo, que está nervioso y tiene un daño psicológico. De Guadalupe López de Hércules, con la entrada de los nuevos camiones se va a regularizar la ruta 17 porque sufrimos de ello. Margarita Valdés, Rancho San Pedro, su esposo y otros comerciantes de Rancho San Pedro no les dejan vender, ¿cómo van a regularizar el comercio? José Sánchez de Avenida de la Luz felicita obviamente el trabajo del gobernador. El transporte público en la UTEC ya se requiere también ampliar el horario, sí, que fue una propuesta ayer incluso, ¿no? Poder ampliar el horario sería bueno.
Hay una propuesta, la estamos analizando y lo vamos a hacer que se sienta la efectividad en tiempos y en forma del transporte público.
Juan Martínez, del Mercado de Abastos. Tienen varios días con problemas ahí. Aquí también se le dejó. Arturo García.
Municipal también.
Municipal. Arturo García, taxista. Soy chofer de un taxi y escuché que a finales del año iba a haber sorteo para nuevas concesiones. ¿Va a ser para quienes nos dedicamos al taxi o para todos?
Estamos analizando. Lo primero, ya lo anuncié, lo repito. Aquí no lo hemos hecho todavía oficial, pero van a ser 150 concesiones, pero de taxis eléctricos.
Ah, ok. Padrísimo. Moisés Ruiz, ese sí me lo sabía. Moisés Ruiz, yo era taxista de Los Amarillos, compré un coche para ser ejecutivo a nombre de mi esposa porque no tenía cómo comprobar ingresos y ya no me dieron el permiso. También se la dejo para Alejandro López Franco.
Me la llevo y si ahí podemos ayudar con mucho gusto.
Uy, gobernador, le voy a aprovechar también para poner mi llamada porque déjeme decirle que todas las dependencias del gobierno son sumamente amables, gobernador. Y quiero agradecer muchísimo a los encargados de comunicación social, porque gracias a ellos nosotros podemos detectar algunas cuestiones, canalizarlas a ustedes y con ello tener una mejor calidad de vida. También quiero hacer ese reconocimiento. Así como se dicen las cosas malas y a veces denunciamos algunas cosas que no estamos tan de acuerdo, hay que decir las buenas, ¿no?
Estoy abierto, la verdad que me dicen, oye Pancho, ¿te molesta la crítica? No, todo lo contrario, la tomo para poderla mejorar si es asertiva la crítica. Y vamos para adelante. Me falta un tema que me gustaría
destacar.
Sí, cuéntame,
por favor.
En salud, dije, retomamos el rumbo de la salud en el estado. Recibimos 199 clínicas de salud dispersas en comunidades, en los puntos más apartados. Hoy 173, ya también como las escuelas, hemos metido infraestructura nueva, equipo nuevo. Estamos remodelando el hospital de Jalpan y vamos a reequipar el hospital de Jalpan. No quiero que se vengan a Cadereyta o al hospital general aquí.
En el camino se nos pueden quedar, la verdad. Entonces, hablando vamos claro castellano.
A fortalecer el hospital de Jalpan, ya estamos en manos a la obra. Entregué el hospital del niño y la mujer, la segunda torre. Estaba sobrepasada la primera torre, 20% de las mamás teniendo trabajo de parto en una silla, esperando a que se desocupara una cama. Por Dios, es una violación a los derechos humanos de una madre que va a tener a su bebé. Hoy la ampliamos su capacidad al 100% y bueno, ya tenemos esa parte. Son 50 partos al día o mamás que van a tener a sus bebés, 50 diarios en este hospital de niño y la mujer. Abajo a punto de entregar al hospital oncológico una enfermedad como el cáncer o leucemia que lastima. Y que hoy se tienen que ir a la Ciudad de México a hacer su tratamiento, ya lo harán aquí. Pues anunciamos la compra de 4 hectáreas para el Hospital General, que empezaré el año que entra. Está rebasado este Hospital General de Querétaro, para darte un número, 50% rebasó urgencias. O sea, imagínate, en urgencias tienen que esperar el 50% a que se desocupe para que entre el otro 50% de urgencias. Ahí es donde estamos metidos, avanzando 9 clínicas de salud, donde eran una clínica de 100 metros cuadrados, pues es como un consultorio nada más. Claro. Hoy son de más de 1,000 metros cuadrados para atender. No tenían, por ejemplo, la especialidad odontológica, como si a la niñez de las comunidades y los municipios no se les piquen los dientes. O imagínate, yo lo digo mucho, que una madre embarazada, una compañera embarazada, se le pique una muela. ¿Y por qué no tiene ese servicio ahí cerca? Hoy todas estas clínicas vienen con su espacio odontológico también.
El día de hoy ha estado con nosotros Pancho Domínguez, es el gobernador de Querétaro, en el marco de su segundo informe de actividades. Entre ello, lo primero que dio a conocer, se cancelaron los festejos, se tenía que sensibilizar con la gente que perdió todo, y no es un pago que entregue el gobernador Pancho Domínguez, es un pago de todos los queretanos para los queretanos, con transparencia. En el segundo año de consolidar, medios y redes, factores elementales para dar a conocer cómo han sido estos años. Con finanzas sanas, se baja la deuda en un segundo lugar. Esto lo da a conocer Standard & Poor's. También será el estado con mayor crecimiento y generador de empleos. 43,000, 20.8% más que el 2016 en crecimiento. Y el reconocimiento a empresarios a nivel local, nacional e internacional, que son factor elemental para nuestro desarrollo. En seguridad, se ha trabajado en combinación con la justicia. 99.3% con las pruebas de confianza. Un 35% de incremento en las denuncias. Sí se hace justicia en Querétaro. Hay percepción de confianza. Disminución por cada 1,000 habitantes. Tercer estado más seguro del país y una efectividad en el 60%. Cuando la media nacional es del 17. Transporte público, un factor elemental en el trabajo de Pancho Domínguez. 2 de 8 ejes estructurales ya están caminando. 222 camiones llegan a Querétaro, con un estudio exclusivo y compartido para 2 estaciones. Con un trabajo eficiente en tiempo y también en comodidad. En educación, un factor que también le ha caracterizado desde su primer día Pancho Domínguez, hoy en el marco de su segundo informe, le da a conocer que le agarraron la medida a los maestros. Y es que la mejor herencia es la inversión que se tiene en la educación, como bien se lo dijeron a él desde casa. 520 escuelas reestructuradas, con sanitarios en todo Querétaro, porque era indigno el ver las escuelas así. Con espacios deportivos y más de 1,160 millones de pesos en infraestructura dedicados. Un piso parejo para la Sierra Gorda y para todo Querétaro. La deuda con la Sierra Gorda era más que evidente. Pinal de Amoles es el más pobre del estado y uno de los más pobres de México, lo ha señalado hoy Pancho Domínguez. Con escuelas, con centros de salud y de turismo, es como se trabaja conectando a Querétaro. 700 millones de pesos para la sierra solamente en infraestructura de caminos. Desayunos calientes con trabajo del DIF y la UCEBEC. Un piso, un muro y un techo firme es lo que se necesita, y no nada más algo a medias. Conectar a Pinal, Jalpan, Landa y Arroyo Seco para que sean municipios que caractericen por buen trabajo a Querétaro. En la salud no podía dejar pasar por alto el cómo iban también a reivindicarse con las clínicas. 173 en infraestructura y remodelaciones. 50 partos diarios ahora, con el sistema oncológico, el trabajo en el niño y la mujer, y también el 50% rebasado que se tenía, hoy se va a erradicar con 9 clínicas, con 1,000 metros cuadrados. Hombro con hombro, este programa de la Secretaría de Desarrollo Social que creó Pancho Domínguez, no es el programa electoral, es realmente el que está tomando la medida de lo que necesitan los queretanos. Porque hoy Pancho Domínguez, en el marco de su segundo informe de actividades, ha dicho: no pienso en votos, sino en dar herramientas de oportunidad, porque todos somos queretanos de primera. ¿Estoy en lo correcto, señor?
Así es, mi querido. Diste un excelente resumen. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias por venir, Pancho Domínguez.
Muchas gracias nuevamente a ti, Edgar. Aquí a José Luis, que está acompañando. Te agradezco, José Luis, a todos los que trabajan aquí en RR. Y pues a seguir trabajando. Nos quedan 4 años por delante. Que nos exigen, nos están viendo los ciudadanos, y estoy listo para que seguir escuchando a las queretanas y a los queretanos.
Déjame decirle a la gente rápidamente, antes de despedirnos, que veo un Pancho Domínguez emocionado, que quiero transmitirle a la gente que hoy lo veo contento, y que ahorita que cerraba esta entrevista, con el agradecimiento a su equipo también de trabajo, lo veo con esa cara que realmente le caracteriza de satisfacción cuando va haciendo bien las cosas. Felicidades, Pancho.
Vengo contento porque hoy el IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, nos dice que tenemos un cumplimiento del 99.1% al fomentar de 116 criterios para la transparencia de los usos de los recursos públicos de las queretanas y los queretanos. Otra vez, ya no es el gobierno, es el IMCO, que nos está diciendo que cuidamos los recursos de las queretanas y los queretanos bien y con transparencia.
Gobernador, muchas gracias. Nuevamente, sabes que es tu casa.
Los agradezco nuevamente a los dos, pero también a todos los que trabajan aquí, y bueno, o sea, las cabinas que hacen música de todo tipo, y a mí que es la que me gusta, la grupera, aunque sé que también hacen la pop.
Por supuesto que sí. Gracias, gobernador. Son las 2:43, tengo el corte, ya vengo.
Gracias.